Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este jueves 22 de noviembre. El día se presenta, pues, calcado al de ayer, técnicamente de otoño, puramente de otoño, con nubes, precipitaciones, temperaturas en descenso, hace frío. Muy parecida la jornada, como les digo, con muchas nubes y lluvias en algunas partes de Madrid, de la región, en las temperaturas. Sin novedad, estamos instalados en los 12 grados, nos hemos sacado el abono de los 12 grados. La máxima que tendremos en el día de hoy, ahora mismo hay 7 en la ciudad de Madrid, 8 en la zona sur y 4 en la sierra, es decir, mucho frío. Todo lo contrario al calor que desprendió ayer el Congreso de los Diputados, con insultos, descalificaciones y el aderezo de un escupitajo, protagonizado por un diputado de Esquerra Republicana, Salvador, que escupió al ministro de Exteriores, José Borrell, sí, como lo están escuchando, en una algarada protagonizada por el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que fue expulsado del hemiciclo por la presidenta del Congreso. Rufián y otros diputados, incluso algunos grupos socialistas, dijeron no haber visto el escupitajo, pero el VAR, el videoarbitraje, y permítame la frivolidad, el repaso a las imágenes demuestra claramente que hay un lanzamiento de esputo por parte del diputado de Esquerra Republicana en el hemiciclo al ministro de Exteriores, en uno de los gestos más impresentables y tremendos de la historia de nuestra democracia. El presidente del gobierno ha querido pedir calma y reflexión general, no ha señalado a los de Esquerra, ha señalado a todo el mundo y habla de Rivera o de Casado o de Rufián en el mismo saco.
A mí lo que me gustaría, y le pediría tanto al señor Rufián como al señor Casado, por ser los dos ejemplos que usted ha puesto, que pidieran disculpas simplemente. Se piden disculpas. Se explica que algunas veces en el fragor del debate parlamentario uno puede excederse, extralimitarse, y se acabó. Pero se reconoce precisamente esa responsabilidad y esa descalificación y se piden disculpas. No pasa nada. Pedir disculpas es bueno, es sano, también en democracia. Que vuelvan a la moderación. Que se tiene que acabar el que las sesiones de control en el Congreso de los Diputados dejen de ser la ceremonia de la crispación. Que se pueda hacer oposición apasionada, con argumentos.
Por lo demás, con este panorama, el presidente del gobierno se marcha hoy a Cuba, se va a reunir con los dirigentes de la dictadura comunista, pero no con los disidentes. Antes recibe al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que va con la lista de peticiones especialmente de infraestructuras para la Comunidad de Madrid y su queja por la entrada en vigor del Madrid Central, que apoya al Partido Socialista. Y anoche en Telemadrid, la alcaldesa Manuela Carmena, en una entrevista, dejó claro que si no es alcaldesa, no estará en la oposición.
Yo ofrezco continuar el gobierno, entre otras cosas, porque hay muchos proyectos que no se han podido acabar. Nunca me quedaría en la oposición, por supuesto que no.
A esta hora, como siempre, la información de servicio en Onda Madrid. Antes del tráfico, incidencia relevante en cercanías a esta hora de la mañana para los miles de usuarios. Carlos Ibáñez.
Sí, ¿por qué? Por una avería en las instalaciones en la estación de Recoletos. Se están produciendo demoras en dirección Chamartín. Algunos trenes pueden ver modificado su recorrido en las líneas C1, C2, C7, C8 y C10.
Ahora sí, el tráfico. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Densidad circulatoria además en la M40 entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, en Villaverde sentido a 4 y en Pozuelo y Barrio de la Fortuna, dirección a la A5.
Ya hemos reseñado esos retrasos en la circulación de los trenes de cercanías debido a problemas en la estación de Recoletos en dirección Chamartín, que afecta a varias líneas. No hay que reseñar novedad a esta hora en la red de metro. Las 7 y 4 minutos. Lo de ayer en el Congreso supera acontecimientos precedentes, con los insultos contra el ministro de Exteriores, Josep Borrell, el espectáculo perpetrado por el portavoz de Esquerra, Rufián, y el escupitajo lanzado por uno de los diputados de Esquerra cuando abandonaba el hemiciclo por la expulsión de Rufián. Así se resume la jornada. Nos recuerda los mejores momentos Javier Fernández Mar Domingo.
Se mascaba la tensión desde el principio en el Congreso de los Diputados y terminó de encender la mecha el diputado Rufián con estas palabras.
Usted, y míreme bien, usted es el ministro más indigno de la historia de la democracia española. Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan.
Borrell no aguanta y contesta.
Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Entre tanto, la tensión sigue increciendo y la presidenta Ana Pastor advierte.
No. Señor Rufián, le llamo al orden por segunda vez y le recuerdo que si le llamo por tercera vez tendré que expulsarle del hemiciclo.
Advierte y ejecuta. Expulsa a Rufián de la sala y lo acompañan el resto de diputados de Esquerra. Es en ese momento, pasando frente a Borrell, cuando uno de ellos escupe al ministro, según ha dicho luego.
Pues que cuando salía una línea de diputados que acompañaban al señor Rufián, ciertamente uno de ellos se ha girado y me ha escupido.
Tras la escena, la presidenta Ana Pastor, visiblemente emocionada y también avergonzada, se dirige a la sala.
Quiero que sepan que no hay honor mayor que presidir este pleno. Pero también les digo una cosa. No voy a permitir que cosas como han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el hemiciclo. Muchísimas gracias.
Un nuevo capítulo en las sesiones de control en las que, como ha dicho Pastor, la palabra no se está empleando.
Ese es el resumen de lo ocurrido en el Congreso en el día de ayer. La presidenta del Congreso quiere borrar algunas palabras, los insultos, fascista, golpista del diario de sesiones. Debería rectificar esa decisión porque eso ha ocurrido y ha sucedido. Y además hay otro tipo de mecanismos en la actualidad como para poder comprobar que eso ocurrió así. Con lo cual, que conste en el diario de sesiones que eso pasó el 21 de noviembre de 2018. El presidente Sánchez se ha solidarizado a su manera con el ministro de Exteriores Borrell, pero también ha buscado conciliar entre todas las partes.
Pedro Sánchez dice que Borrell ha tenido que soportar palabras y gestos que calificaba de inaceptables. Ha pedido a los diputados que reflexionen para evitar socavar la dignidad del Congreso y de la democracia. Además, Sánchez ha pedido a Gabriel Rufián y a Pablo Casado que se disculpen por insultar y difamar en el hemiciclo del Congreso.
A mí lo que me gustaría, y le pediría tanto al señor Rufián como al señor Casado, por ser los dos ejemplos que usted ha puesto, que pidieran disculpas simplemente. Se piden disculpas, se explica que algunas veces en el fragor del debate parlamentario uno puede excederse, extralimitarse, y se acabó. Pero se reconoce precisamente esa responsabilidad y esa descalificación y se piden disculpas. No pasa nada. Pedir disculpas es bueno, es sano. También en democracia.
Y tenemos más reacciones a lo ocurrido ayer en el Congreso. Empezamos con la de Ciudadanos y la del Partido Popular, Albert Rivera y Rafael Hernando.
En la vida hay que ir con mucho cuidado, porque cuando das alas a los monstruos del nacionalismo, te acaban escupiendo literalmente.
Es ministro de Asuntos Exteriores gracias a los votos de esos que hoy dice que le escupen.
Bueno, y el expresidente del gobierno, Felipe González, admite que le preocupa la actual crisis institucional que nos lleva, dice, a presenciar episodios en el Congreso de los Diputados como el vivido ayer.
Me preocupa que el debate parlamentario sea de un vuelo tan bajo y haya tanta saciedad en las intervenciones, que haya mucho más descalificaciones que análisis críticos, por serios que sean, y que las descalificaciones provoquen incluso lo que han provocado las pañales de esta mañana, la expulsión del Rufián, porque estaba insultando sin límite al ministro de Exteriores.
Hablaremos de este asunto sin duda a partir de las 8:30, analizaremos todo lo ocurrido en el Congreso en el tiempo de la tertulia Buenos Días Madrid y también de los avisos económicos que le llegan al gobierno tanto de la Comisión Europea como del Fondo Monetario Internacional o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Hay correcciones y tachaduras notables en el borrador de presupuestos generales para el 19 que nos recuerda Pablo López.
El gobierno no alcanzará los objetivos de reducción ni de déficit ni de deuda a juicio de las autoridades comunitarias. Tras analizar en profundidad el cuadro macroeconómico, Bruselas considera que las cuentas no son las definitivas y reclama el presupuesto que el gobierno finalmente enviará al Congreso de los Diputados. Pablo Casado considera que este pronunciamiento del Ejecutivo Comunitario le dará la razón y reclama elecciones anticipadas a Pedro Sánchez.
Desde luego, lo que está pactado con Podemos y con los independentistas cuenta con nuestro rechazo y acorta la legislatura. Se ha dado cuenta tarde, y yo creo que ahora lo mejor que puede hacer es convocar elecciones y que el nuevo gobierno, que encabezará el Partido Popular, haga unos presupuestos generales que la Unión Europea va a ver acertados y sobre todo que van a generar crecimiento económico y creación de empleo.
El gobierno defiende las cuentas públicas en palabras de la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Las líneas incluidas en nuestro plan están alineadas con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cooperación con la Comisión Europea y la credibilidad es altísima.
La ministra pide a los grupos que aprueben los presupuestos que presente el gobierno, pues considera que la prórroga de las cuentas públicas sí garantiza incumplir el déficit.
Hoy el secretario general de la OCDE, la ministra de Economía Nadia Calviño, presentan el último estudio económico de la OCDE sobre España. Ángeles Martín.
Y va a ratificar lo que ya conocíamos anticipadamente, que nos rebaja dos décimas en la previsión de crecimiento para nuestra economía. España crecerá un 2,6 y un 2,2% según la OCDE en 2018 y en 2019. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional anticipa un crecimiento del 2,7 para 2018, rebaja del 0,1% e iguala la previsión para 2019 al situarla también en el 2,2%. Todos estos datos los interpreta así el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Todas dicen más o menos lo mismo. Uno, que España va a seguir creciendo y fuerte, es decir, que va a seguir liderando el crecimiento económico en el conjunto del área euro y también de la Unión Europea. Dos, que se va a seguir reduciendo el paro en nuestro país, que yo creo que es también muy importante. Y tres, que efectivamente el déficit público lo que va a hacer es reducirse.
Las críticas a las cifras macroeconómicas son de Pablo Casado, líder del Partido Popular, y de Toni Roldán, de Ciudadanos.
Hoy Bruselas me da la razón, tanto que me llama antipatriota, dice que sus presupuestos no cuelan.
Hacer esa valoración particularmente preocupante en un entorno en el que la propia OCDE esta mañana salía diciendo que empieza a consolidarse la desaceleración económica, y nosotros pensamos que la peor noticia para la economía española es cederle unos presupuestos a Iglesias en estas circunstancias.
Nadia Calviño, ministra de Economía, defiende que las estimaciones están en línea con las previsiones de su gobierno.
Las previsiones de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE que se publican hoy y mañana están alineadas con las del gobierno.
La ministra defiende que el crecimiento previsto para España es robusto y superior al de la media europea.
7:12, el Congreso de los Diputados no votará hoy los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas de reconocido prestigio que llaman, después de que el PP, el PSOE y Podemos hayan retirado sus propuestas para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Es la consecuencia a la renuncia de Manuel Marchena al puesto de presidente del Supremo, una reforma en toda regla del sistema de elección de los vocales. Noelia Ontoria.
Hoy no habrá votación de los 10 vocales que propone el Congreso para renovar el órgano de gobierno de los jueces, y los magistrados seguirán en sus puestos hasta que el Ejecutivo y el PP retomen el diálogo. Y a tenor de los reproches que se dedicaban ayer Pablo Casado y Pedro Sánchez, el encuentro no está próximo.
Pero su gobierno ha malogrado este proceso filtrando ese nombre de un posible presidente antes de que estuvieran elegidos los vocales.
A su lado, el señor Rajoy es un moderado. Y más serio que usted, porque usted, para tapar sus vergüenzas de no asumir la responsabilidad de lo que hizo el señor Cosidó, lo que hace es romper la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mire, la deriva del Partido Popular no puede implicar la deriva de las instituciones.
El Partido Popular insiste en volver al modelo de principios de los 80 y dejar que sean los jueces quienes elijan a sus representantes. Ciudadanos les apoya, pero el gobierno no está dispuesto a permitir una elección corporativa. La vicepresidenta Carmen Calvo contestaba así a esas pretensiones.
¿A usted le parece que la mayoría absoluta de esta Cámara es un reparto? Ustedes le faltan el respeto a los votantes de los partidos representados en esta Cámara.
El Partido Popular mantiene su respaldo al portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, aunque no avalan la teoría de que el WhatsApp en el que se jactaba de poder controlar a la justicia saliese de la dirección de la calle Génova.
Es relevante que después del incidente de Esquerra Republicana con el ministro de Exteriores Borrell, el gobierno relevara al abogado del Estado en la causa del proceso independentista, Edmundo Val. Quería elevar la acusación contra los dirigentes de independentistas a rebelión, y la abogada general del Estado le destituye por pérdida de confianza, Lupe Ortiz.
Edmundo Val ha estado presente durante toda la investigación del Prusés, y cuando tocó hacer el escrito de acusación tenía claro que el delito era, como sostiene la Fiscalía, la rebelión. Le ha costado el puesto la abogada general del Estado, Consuelo Castro, con el beneplácito de la ministra Dolores Delgado. Le ha cesado a 2 meses de que arranque el juicio del 1O. Desde el Ministerio alegan pérdida de confianza en un puesto que es de libre designación. Val no firmó el escrito presentado y rebajado a sedición. Fuentes cercanas consultadas por Onda Madrid explican que, pese a la discrepancia, estaba preparado para afrontar el proceso, defendiendo la postura acordada. No tendrá opción, se le releva como jefe penal de la abogacía y no acudirá al juicio del procés. No ha trascendido de momento quién será su sustituto.
Completamos la crónica de España a esta hora en Buenos Días Madrid con Ángela Beato.
La policía ha detenido en el aeropuerto de Tenerife al hombre de nacionalidad italiana acusado de haber rociado con ácido a su expareja este martes en La Laguna. La mujer, que está ingresada grave con quemaduras en cara y cuello, contó a la policía que llevaba días recibiendo mensajes amenazantes del agresor, que residía en Italia y que habría viajado hasta la isla con el único propósito de cumplir sus amenazas. La Audiencia Nacional ha anulado los estatutos del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Otras. El fiscal alega que sería una vía para legalizar la prostitución y un asunto más. Una nueva tragedia en el estrecho. Un menor de Guinea, rescatado en la costa gaditana del Palmar, sería el único superviviente de un grupo de 10 inmigrantes que viajaban en una lancha de juguete que se ha hundido en el Mediterráneo. De momento, el mar ha devuelto dos cadáveres de este naufragio a las playas de Cádiz.
Y además, España negocia de in extremis un acuerdo bilateral con el Reino Unido antes de la aprobación del Brexit por parte de la Unión Europea. Fátima Sotorrío.
Sí, larga conversación telefónica la que ha mantenido anoche la primera ministra británica Theresa May y el presidente Pedro Sánchez sobre el acuerdo del Brexit. España votará en contra de este acuerdo de salida en caso de que no se modifique, dejar claro que la aplicación en Gibraltar tiene que negociarse de manera bilateral entre Madrid y Londres. Sánchez le manifiesta así su malestar y su oposición a este acuerdo tal cual está redactado.
He de decirles que nos sentimos contrariados, que hemos encontrado en el acuerdo de retirada una serie de elementos, un artículo, el artículo 184, que lo que pone es en cuestión la capacidad que tiene España para poder negociar con el Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar.
Europa abre a Italia un proceso sancionador sin precedentes por su exceso de deuda y después de que el gobierno italiano haya ignorado los reiterados avisos de Bruselas, sanciones que pueden ascender hasta los 3.500 millones de euros.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
7 y 17 minutos. La crónica de Madrid la encabeza hoy la entrevista anoche en Telemadrid a la alcaldesa Manuela Carmena, que no se va a quedar en la oposición si no alcanza la mayoría suficiente como para revalidar su puesto después de las elecciones de mayo, del 26 de mayo de 2019, Loli Jurado.
Se ha mostrado rotunda y clara al respecto. Lo ha hecho durante una entrevista esta noche en Telemadrid.
Yo ofrezco continuar el gobierno, entre otras cosas, porque hay muchos proyectos que no se han podido acabar. Nunca me quedaría en la oposición, por supuesto que no.
Eso sí, la ex jueza ha asegurado que se compromete al 100% en el caso de ser reelegida y que no tiene la intención de abandonar en medio del mandato.
Voy a decir lo mismo que dije en las primeras elecciones, que como ya tenía bastantes años, pues dije, yo tengo la edad que tengo, sé que cuando tengo mi edad no tienes futuro, simplemente lo que tienes es presente y tú garantizas tu presente. El futuro no lo sabes, porque tengo mucho menos futuro que puede tener una persona joven, pero el presente, por supuesto, al 100%.
Sobre si su posible sucesor será Marta Higueras o el ex GEMAZ Julio Rodríguez, sin embargo, la alcaldesa no se ha querido pronunciar, ya que dice todavía no se han confeccionado las listas. Una candidatura sobre la que ella tendrá la última palabra, ya que considera que no es razonable que le impongan a su equipo.
Palabras, como decimos, esta pasada noche en Telemadrid, tan solo unas horas después de que el gobierno de la Comunidad de Madrid llevara a los tribunales uno de los grandes proyectos de movilidad de la alcaldesa.
El gobierno de Ángel Garrido presentaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contencioso administrativo contra Madrid Central, alegando que carece de los trámites e informes previos obligatorios, que afecta a competencias autonómicas en materia de transporte y medio ambiente y porque no ha sido sometido a información pública y audiencia. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid pide la anulación de la ordenanza de movilidad y la suspensión cautelar de Madrid Central. Faltan informes, se invaden competencias regionales, no se interviene sobre la zona más contaminada de la capital, tampoco se evalúa el impacto económico para los comerciantes y mucho menos los efectos medioambientales en las zonas colindantes a su perímetro. Ángel Garrido dice que se ve obligado a intervenir por responsabilidad.
Yo actúo, insisto, como presidente de la comunidad, responsable de los derechos y de la salud de todos los madrileños y por lo tanto lo digo que así no. que el paso que hemos dado obedece a la necesidad de poner remedio a la muy grave situación que el Ayuntamiento ha creado con Madrid Central y la de proteger, en consecuencia, la salud, la economía, la movilidad e, insisto una vez más, los derechos de todos los madrileños.
Si Garrido no consigue paralizarlo, Madrid advierte se convertirá en un absoluto caos del que será responsable el Ayuntamiento.
Lógicamente, se organizará un caos y yo creo que esto va a ocurrir. Nosotros, por supuesto, de Metro haremos todo lo que esté en nuestra mano para tratar de paliar el caos y el desastre, pero la planificación del transporte público, tanto en superficie como en metro, requiere de meses y en algún caso de años.
El Gobierno regional prepara aún un segundo recurso porque Madrid Central es, dicen, una medida insensata.
La alcaldesa insiste en la necesidad de su proyecto por el bien de los madrileños. Dice que en la lucha contra la contaminación solo hay un plan A.
Madrid Central es una medida dentro de las 30 medidas que se han tomado en lo que nosotros llamamos el programa de la calidad del aire, ¿no? Y hemos dicho que es el programa A, porque no puede ser B, no hay otra alternativa. Entonces hay muchas medidas y en general toda la política de movilidad y de sostenibilidad de la ciudad que hacemos desde el Ayuntamiento siempre tiene esa visión, ¿no?
El Gobierno municipal busca apoyos fuera de la capital. La delegada en Medio Ambiente y Movilidad, Inés Avanés, va a defender hoy Madrid Central ante la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Les va a pedir compromiso para luchar contra la contaminación y trasladará las continuas trabas y falta de colaboración de la comunidad y el Consorcio Regional de Transportes en la puesta en marcha de estas zonas de bajas emisiones. El recurso presentado por el Gobierno regional provocaba aluvión de reacciones. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, tacha de lamentable la decisión que confirma a su juicio que el PP sigue utilizando la justicia para la confrontación política.
El PP sigue utilizando la justicia para la confrontación política y en este momento es lo que está haciendo el presidente de la Comunidad de Madrid. Un presidente que yo creo que no debería estar trabajando para esa confrontación electoral, sino que debería estar trabajando para garantizar que funcionen los servicios públicos en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid.
Y de nuevo discrepancias en el seno socialista al respecto. Y es que mientras Causapié en el Ayuntamiento sigue defendiendo el proyecto, el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, vuelve a insistir en que su puesta en marcha debería retrasarse. Entiende Franco que las cosas no se están haciendo bien.
El espíritu de Madrid Central nos gusta. De hecho, lo hemos apoyado. Pero queremos que las cosas se hagan bien y no se están haciendo bien. Queremos que se busque más nivel de acuerdo y de compromiso. Y sobre todo, queremos que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid lleguen a acuerdos para facilitar una movilidad sostenible. Y cuando se corta una vía de comunicación, por así decirlo, al coche o al vehículo privado, hay que dar alternativas mediante un transporte público bien diseñado. Queremos que haya un acuerdo entre Ayuntamiento y Comunidad. Y ahora mismo parece que ese acuerdo no se da.
7:22, el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, acude hoy al Palacio de la Moncloa a entrevistarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Y también hablarán, seguro, de movilidad, sobre todo de cuestiones relacionadas con los accesos a la ciudad. Según Garrido, algunas de estas cuestiones ya estaban en vías de solución con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, pero ahora están paralizadas. David Moreno.
El presidente regional planteará al jefe del Ejecutivo los problemas de movilidad y de acceso a Madrid, como la variante de la A1 y el carril Busbao de la A2, que ya estaban en vías de solución, dicen, con el anterior gobierno de Rajoy, pero que ahora están paralizados. Sobre financiación autonómica, otro mensaje. Ángel Garrido pide que no se discrimine a la Comunidad de Madrid.
Y desde luego mi intención es transmitir al presidente que queremos una mejor colaboración institucional. Yo creo que eso siempre da resultado. Pedimos que la Comunidad de Madrid sea tratada como merece, ni mejor ni peor que el resto, simplemente como merece, y que de alguna manera se compense esa pérdida que tenemos todos los años de en torno a 1.000 millones de euros por un sistema de financiación que es muy injusto con la Comunidad de Madrid.
A partir de las 10 en la Moncloa, Sánchez y Garrido también hablarán de nuevas infraestructuras y de mejoras en el servicio de cercanías.
Una previsión para hoy en la Asamblea de Madrid.
Hoy se debaten las enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Socialista y Podemos al proyecto regional de presupuestos. Los dos partidos de izquierdas, enfrentados un año más al pacto presupuestario de PP y Ciudadanos, formaciones con escaños suficientes para derrotar las peticiones de devolución de las cuentas.
La crónica de sucesos de la mañana nos lleva a Colmenar de Oreja.
Dos mujeres de 57 y 41 años, madre e hija, han fallecido en su chalet al ser atacadas por sus propios perros. Fueron los maridos de ambas quienes encontraron los cuerpos. Cristina Espina.
Los servicios de emergencias acudieron a la llamada del marido de una de ellas, que fue quien se encontró con los cuerpos de las dos mujeres. A su llegada, los efectivos no pudieron hacer nada por sus vidas. Estas presentaban múltiples mordeduras y habían perdido mucha sangre. El alcalde de Colmenar de Oreja, Francisco Javier García, explicó que es la Guardia Civil quien se está haciendo cargo del caso.
Aún la policía judicial no nos ha transmitido ningún cambio ni nada. Lo que hayan investigado del suceso, seguimos igual. Hemos hecho llegar a la familia todo nuestro apoyo y el pésame, y para lo que necesiten aquí tienen el ayuntamiento, está claro. Lamentar mucho la muerte de estas dos mujeres.
El Servicio de Protección a la Naturaleza tomó muestras de los perros que posteriormente fueron trasladados al Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid, donde están siendo examinados con mucho más detenimiento por los veterinarios del centro.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula 10 argumentos contra Madrid Central. Garrido denuncia el plan contra el vehículo privado de Carmena ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pide la suspensión cautelar del proyecto. La invasión de competencias, la ausencia de varios informes vinculantes y la falta de alternativas de movilidad entre los argumentos esgrimidos. Otros temas. El ayuntamiento solo ha ejecutado el 60% de la operación asfalto. La solución al continuo cierre de los túneles tardará al menos un año. La Razón titula, Madrid Central podría paralizarse un día de su entrada en vigor. Carmena no seguirá en la oposición si no gana las elecciones. Muere una madre y su hija por el salvaje ataque de sus dos perros. ABC titula, una mujer y su hija mueren atacadas por dos de sus perros en su vivienda. Garrido pide al juez que anule la norma que sustenta Madrid Central. El País titula, la contaminación aumenta un 8% a las consultas pediátricas. Y en Madrid Diario, Garrido cumple su amenaza y lleva a los tribunales Madrid Central por anomalías.
Agenda cultural, María José Francisco.
La celebración oficial fue ayer, pero las actividades del Día Universal de la Infancia se centran en el fin de semana. El pabellón de cristal de la Casa de Campo será punto de encuentro para un extenso programa participativo y gratuito. Lola Moreno, consejera de Políticas Sociales y Familia.
Podrán encontrar un espacio ecológico con actividades en las que participan el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Arqueológico Regional y Faunia. Pero además habrá un espacio tecnológico, uno creativo, otro deportivo, de salud y solidario, con diferentes actividades como cuentacuentos, manualidades, talleres de reciclaje, seguridad vial, talleres de radio, de astronomía.
Y también allí tiene su espacio el archivo de la Comunidad de Madrid en Archilandia, un castillo medieval en el que familiarizarnos con la escritura, los sellos y escudos de armas e invitarnos a realizar el nuestro. Otro punto de encuentro para las familias será la Junta de Distrito de Retiro. Colectivos, asociaciones y librerías organizan una gran fiesta para la gente del barrio. Esther Madroñero, de Quiricú y la Bruja, nos invita a un taller de susurradores.
Elegir un derecho de la infancia que le llegue más al corazón. Construir junto a nosotros su susurrador y acompañarnos en una acción colectiva donde buscaremos llegar al corazón de cada persona desde nuestra alma y transmitirles estos derechos.
Y Ángel Stanich es habitual de los festivales independientes. Actúa hoy a partir de las 7 en La Riviera.
Camino de las 7:30 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Deja que pueda
llevar. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Este viernes, Onda Madrid, más cerca de los madrileños.
Desde las 10 de la mañana, toda nuestra programación se emitirá desde la Plaza de Callao con motivo de la inauguración de la Gran Vía.
De 10 a 1 podrás ver y escuchar a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
De 4 a 8, Nieves Herrero lleva su Madrid directo al centro de la capital.
Por el sabor que tienen tus verbenas.
Y Félix Madero iluminará con su enfoque la primera hora del programa de 8 a 9 de la tarde.
Escucha y siente Onda Madrid este viernes desde Callao.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora contamos, por ejemplo, además de la información del tráfico, que enseguida estamos, las incidencias en la red de cercanías de Renfe, que ya contábamos a las 7, respecto a lo que está ocurriendo en la estación de Recoletos. A partir de ahí, Carlos Ibáñez.
Sí, bueno, pues esas incidencias se mantienen, como has dicho, avería en instalaciones en la estación de Recoletos, y eso está produciendo bastantes demoras en dirección Chamartín. Muchos trenes están viendo en este momento modificado su recorrido, sobre todo en estos que llegan desde el corredor de Henares. En cualquier caso, la incidencia está afectando a las líneas C1, C2, C7, C8 y C10.
Y además, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y en la M607 a su paso por Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria también en la M40 en Hortaleza y recintos feriales y entre Valdemarín y Montecarmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada. Dirección a 2 en Villaverde, sentido a 4 en Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la 6. Por último, retenciones en la M50 en Rivas, dirección a 2, Getafe, sentido a 4 y Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la 6.
Circulación en la ciudad de Madrid, pantallas, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna novedad importante, salvo en el capítulo de túneles, indicar que está abierto ya el túnel de Sinesio Delgado. Esa es una buena noticia para los conductores de la zona norte. En el resto, en cuanto a la situación circulatoria en este periodo de la punta, la situación ya complicada en general en la mayor parte de entradas céntricas a la ciudad, sobre todo en la franja sureste. La M30 ya a pleno rendimiento, precisamente en los recorridos que parten bien de la zona de túneles próxima a Legazpi, en sentido Puente de los Franceses, bien desde la zona del Nudo Sur, Méndez Álvaro, en sentido Nudo de Manoteras.
No hay que rellenar, a diferencia de la red de cercanías, que ya hemos contado, incidencia en la red de metro. En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad al comienzo de este jueves 22 de noviembre. Un día después de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados, el pollo que se organizó en el Congreso de los Diputados, por llamarlo técnicamente así, porque hubo un escupitajo volando, hubo insultos, hubo expulsiones y un escupitajo a la persona, hacia la persona del ministro de Exteriores, Borrell. La presidenta del Congreso intentó poner orden, dice que va a borrar de las diarias de sesiones palabras como fascista y golpista, no debería hacerlo para que quede constancia de lo sucedido, porque sucedió así, ocurrió así. El presidente del Gobierno ha hecho un genérico respecto a la crispación política, no una cosa concreta en defensa de su ministro de Exteriores atacado por Esquerra Republicana, por el diputado Rufián y luego por el escupitajo del diputado Salvador. Todo esto ocurrió antes de que el presidente del Gobierno se marchara a la cumbre hispanolusa, donde voy a repetir que el acuerdo del Brexit lo tiene disgustado, que está negociando con el Gobierno británico in extremis, y no se mostró tan contrariado a pesar de las llamadas de atención y de los borrones y tachaduras a los presupuestos que ha realizado la Comisión Europea, diciendo que no ve por ninguna parte que cuadren, e incluso la mera prórroga del presupuesto de Rajoy dispararía el déficit y por lo tanto la deuda, y también advertencias del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de que España no va a crecer tanto como pintan esos presupuestos. Estas son algunas de las noticias del jueves. Hay más en las próximas horas, que avanza ahora mismo Ángela Beato.
El presidente del Gobierno viaja a Cuba, ya lo saben, en visita oficial de 2 días escasos. Será la primera visita oficial de un jefe del Ejecutivo español en 32 años. Se verá con Miguel Díaz-Canel, pero no con la disidencia cubana. Antes de volar a Cuba, Pedro Sánchez recibe en la Moncloa a Ángel Garrido dentro de su ronda de contactos con los presidentes regionales. Sobre la mesa, problemas de movilidad. La fiscal general del Estado, María José Segarra, se ve por primera vez con la cúpula de la Fiscalía en Cataluña. En el Congreso llega el momento de convalidar el decreto ley del Gobierno que le adjudica a los bancos el pago del impuesto de las hipotecas. Además, el Pleno va a debatir y votar las 2 enmiendas que han registrado PP y Ciudadanos a la proposición de ley de estabilidad del PSOE. Todo apunta a que el Gobierno superará el primer escollo en su intento de evitar que la mayoría del PP en el Senado vete la senda del déficit. En el apartado de estudios tenemos varios. Conoceremos, por ejemplo, el último estudio económico de la OCDE sobre España un día después de que este organismo haya rebajado nuestras aspiraciones. El ministro Duque presenta los resultados de la encuesta de percepción social de la ciencia 2018 y Amnistía Internacional ofrecerá las conclusiones del informe Ya es hora de que me creas sobre violencia sexual en España. Por cierto, que el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, pero el acto institucional del Gobierno lo preside hoy mismo la vicepresidenta Carmen Calvo. De la agenda ministerial destacamos también 3 citas. Un acto en Atocha al que asiste el ministro Ábalos, el homenaje de Renfe y Adif a los ferroviarios que fueron víctimas del franquismo. La ministra de Defensa preside la entrega de premios de su ministerio y la de Sanidad preside el acto de cumpleaños del Imserso. Adivinen cuántos años cumple el Imserso. A ver, piensen, sí. Tantos como la Constitución, 40. Para terminar, miramos al mundo. Este jueves Nueva York celebra su tradicional desfile del Día de Acción de Gracias, mientras todo el país se paraliza para comer pavo. Al Vaticano llega hoy el esperado abeto que marca el inicio de la Navidad en la Plaza de San Pedro. Y en Brasil reciben a Juan Carlos Monedero. ¿Le recuerdan? Les doy una pista. Cofundador de Podemos, presentador de televisión, rapero en sus ratos libres. Ya han caído, ¿no? Bueno, pues va a visitar al expresidente Lula en la cárcel, aunque no hay que irse tan lejos para encontrar la que será noticia de este día. La tenemos bien cerca en la nueva Gran Vía que se estrena mañana y que hoy a estas horas recibe los últimos retoques.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Ambiente gris en esta jornada de jueves, con precipitaciones y con nieblas también de forma aislada en el arranque de la jornada, aunque podrían ser persistentes en algunos puntos de la sierra. En cualquier caso, como decimos, vamos a tener esa nubosidad que nos va a acompañar, ese ambiente grisáceo, y unas precipitaciones que también en el área de nuestro entorno del sistema central podrían ser más generalizadas, ser más persistentes, durar más, mientras que en el resto de la comunidad vamos a tener chubascos dispersos. Es cierto que al final del día se espera que esas precipitaciones puedan adquirir mayor intensidad, reactivarse. En cuanto a las temperaturas, hoy pocos cambios a nivel térmico. Vamos a tener unas máximas muy parecidas a las de ayer, valores en general en el entorno de los 11-12 grados. Podrían perder algún grado en la sierra, pero va a ser un descenso muy poco significativo.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y Pedro García Cuartango, tú dirás, maestro.
La última vez que fue expulsado un diputado del hemiciclo fue en el año 2006. Era Martínez Pujalte, del PP. Ayer, Ana Pastor tuvo que sacar la tarjeta roja a Gabriel Rufián por sus insultos al ministro José Borrell. La decisión estuvo más que justificada porque el diputado de RC ha hecho de sus intervenciones parlamentarias una provocación. Borrell además acusó a otro diputado independentista de escupirle. Ayer escuché a muchos analistas hablar de la degradación de la vida pública y de los malos usos parlamentarios. Comparto sus críticas, pero no se puede ser equidistante. No todos se portan igual. Creo que los diputados y los dirigentes independentistas tienen mucha responsabilidad en este fenómeno, porque sus opiniones y sus prácticas son ofensivas, insultantes y provocadoras. No respetan los símbolos de los demás, descalifican de forma permanente a quienes no comparten sus opiniones, acosan a quienes no les secundan y tienen una escandalosa doble vara de medir. Han ensuciado la vida política con su sectarismo, su intolerancia y su supremacismo ideológico. Estamos hartos de su mala educación y de sus lecciones de superioridad.
El comentario en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Varapalo a España por parte de la Comisión Europea. Tal y como se temía, el Ejecutivo Comunitario desmonta punto por punto el borrador de presupuesto que el Gobierno remitió para su valoración. No es que Bruselas vaya a devolverlos, como hizo con Italia, pero ayer dejó claro que no le gustan y que no los considera realistas. La Comisión dice que los presupuestos españoles se desvían de la disciplina exigida, duda que se cumplan los objetivos de déficit y deuda y, sobre todo, cuestiona que el Estado vaya a ingresar lo que dice que va a ingresar. Las autoridades comunitarias justifican este último punto al señalar que algunas de las medidas que propone el Gobierno español para recaudar más dinero no están legisladas y duda que vayan a poder ponerse en práctica. España tendrá que corregir ahora los presupuestos teniendo en cuenta las advertencias de la Comisión. Estas notas de Bruselas llegan justo el día en que la OCDE ha rebajado la previsión de crecimiento para España, tanto para este año como para 2019.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, desde la Unión Europea, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. Congresistas republicanos de peso confrontan a Donald Trump por la gestión que ha hecho del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Y la cúpula de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado da un plazo de 120 días al presidente para que aclare si el príncipe heredero del país árabe está involucrado en el crimen, como indican varios actores internacionales, y si tomará acciones mayores. Las presiones de los republicanos llegan después de que Trump diera a entender que no aplicará medidas contra Arabia Saudí ni contra la familia real por los intereses económicos millonarios que comparten con Estados Unidos. Y en las carreteras, jornada ajetreada. Los estadounidenses viajan con motivo de la celebración de Acción de Gracias este jueves. Más de 30 millones de desplazamientos se prevén hasta el domingo, una cifra récord. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Buenos Días Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las advertencias de organismos internacionales a los presupuestos presentados por Pedro Sánchez al borrador en la portada de todos los periódicos.
ABC titula: Bruselas, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional no se cree en las cuentas de Sánchez. Empeoran las previsiones de crecimiento para España y alertan de que los presupuestos acordados con Podemos dispararían el déficit. El Mundo titula: Bruselas tumba los planes económicos del gobierno para agotar la legislatura. Déficit: desmonta por inviables los presupuestos pactados con Podemos y advierte de que prorrogar los de Rajoy dispararían aún más el déficit, hasta el 2,4%. El mazazo de la Unión Europea llega al mismo día en el que Fondo Monetario Internacional y OCDE recortan sus previsiones sobre España y critican la ingente deuda. Nadia Calviño resta valor a los avisos de los organismos internacionales y dice que están en sintonía con el gobierno, mientras la oposición exige elecciones.
¿Cómo lo cuentan La Razón y El País?
La Razón titula: suspenso en economía a Sánchez, varapalo internacional a las cuentas del gobierno. La Unión Europea desmonta los presupuestos, no se fía de la previsión de gastos ni de ingresos. El Fondo Monetario Internacional rebaja todavía más el crecimiento español y alerta de que no se cumplirá el déficit. La OCDE confirma la desaceleración y pide una mayor rebaja de la deuda pública. El País titula: el Fondo Monetario Internacional se suma a Bruselas y cuestiona las cuentas de España. Como noticia principal en la portada, Europa abre a Italia un proceso sancionador sin precedentes. El gobierno de Roma afronta un escrutinio estricto de sus cuentas que podría desembocar en multas. Y otra noticia europea: Polonia retira la polémica reforma de la justicia que reprobó la Unión Europea.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar esta mañana.
Seguimos en El País. Rufián, primer expulsado del Congreso en 12 años. El abogado del Estado del proceso, cesado por incumplir instrucciones. En la 2 de ABC, el gobierno aparta al abogado del Estado que vio rebelión. Borrell acusa a un diputado de Esquerra Republicana de escupir escupirle en un bronco pleno en el Congreso. Calviño declara 109.000 euros en el banco tras cobrar 2,5 millones de Bruselas en 12 años. El Mundo titula: Sánchez evita romper con Esquerra Republicana pese a la humillación a Borrell. Delgado purga al abogado del Estado duro con el 1 de octubre. El presidente no verá a la oposición cubana para no desairar al castrismo. Los partidos accederán a la vida privada de los votantes sin consentimiento. En La Razón, Rufián crispa, el PSOE culpa a Casado. Delgado purga al abogado del Estado que veía rebelión. Fariñas, opositor cubano, afirma, comillas, el viaje a Cuba de Pedro Sánchez es una bofetada a la disidencia, no se reunirá con opositores.
¿Qué temas llevan esta mañana los periódicos digitales, Javier?
OK Diario, el gobierno reconoce que recortará el derecho de asociación para ilegalizar la Fundación Franco. El Confidencial, el Supremo tramitará la recusación contra Marchena de 6 acusados del proceso por los WhatsApps de la vergüenza que reenvió Cosidó. El Independiente, el PP ordena atacar a la ministra Delgado tras el fiasco del WhatsApp. Moncloa.com, Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, el tapado de Pablo Casado para Madrid. El Español, Sánchez minimiza los insultos y el escupitajo de Esquerra Republicana para prolongar unos meses su mayoría. El Diario.es, Sánchez incrementa la presión sobre Bruselas con su no al Brexit por Gibraltar en un escenario de bloqueo total. Y la Información.com, el gobierno allana el camino para que la banca pague todas las reclamaciones de hasta 100.000 euros.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el titular del editorial, Sánchez se queda sin crédito. Al gobierno le llueven los mensajes ya inequívocos sobre el rumbo que ha emprendido en el campo presupuestario. El otro editorial se titula Sectarismo ideológico en las aulas. El Mundo titula su editorial Esta degradación tiene culpables y dice: el problema es dar a Rufián el poder de ser decisivo para este gobierno. El otro editorial se titula Bruselas desnuda la insolvencia de Sánchez. En La Razón, titular del editorial, Sánchez deja solo a Borrell y dice: tras la crisis del Consejo General del Poder Judicial, el denostado régimen del 78 no se merecía ver cómo al día siguiente otro de sus poderes, el legislativo, era pisoteado sin que el presidente del gobierno salga en su defensa. En El País, titular del editorial, España y el Brexit, dice: la Unión Europea debe preservar su promesa sobre el rol español en el futuro de Gibraltar. El otro editorial se titula Bruselas advierte.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse los oyentes esta mañana?
Pues en ABC, con permiso de María Jesús Pérez, titulado Hoy vuelve el síndrome de Calimero o no, dice: se avecinan elecciones. ¿Veremos a un Sánchez lastimero explicando sus nuevas andanzas? En Páginas de Economía, Ignacio Marco Gardoqui titula su artículo Sopapo europeo. Escribe: con su crítica, Bruselas alancea a un muerto. Estos presupuestos no tienen recorrido y no verán la luz. Otro apunte, dice, cae la prima. ¿Les da igual a los mercados lo que diga la Comisión Europea? Es más probable que les dé igual lo que dice el gobierno. En El Mundo, libre de marca, titulado hoy El PP chamusca el pastel, Javier Redondo escribe: al negociar, el PP archivó la moción de adhesión para sus bases, mientras el presidente, que pretende hurtarle las cuentas al Parlamento, le pide a Casado que no cuelgue el delantal y vuelva al pacto y la moderación, o mejor, que se meta en el horno, que el sanchismo calibra la temperatura. En La Razón, el general Luis Alejandre titula su tribuna Vocaciones y ocupaciones y dice: son los mismos que, también sacrificados en retribuciones como los policías, guardias civiles y funcionarios judiciales, no permiten espacios ni opciones políticas que los dividan.
Vistazo a las imágenes con valor en sí mismas esta mañana.
La imagen de la portada de ABC para dos mujeres responsables de la política económica del gobierno: Nadia Calviño, ministra de Economía, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda. El titular: Bruselas, la OCDE y el FMI no se creen las cuentas de Sánchez. En el resto de las portadas, un protagonista, Josep Borrell. La foto de La Razón recoge el momento en el que el ministro de Asuntos Exteriores señala al diputado de Esquerra Republicana, Jordi Salvador, por haberle escupido. En El Mundo, la imagen es un poco después, con el dedo acusador de Borrell señalando al diputado de Esquerra que abandona el hemiciclo. Y la foto del País recoge el momento de la expulsión de Rufián.
Te quedan tocar los salmones.
Expansión. Triple varapalo económico a Sánchez. Bruselas, Fondo Monetario Internacional y OCDE cuestionan la política económica del gobierno. Cinco días, Grifols negocia su gran salto a China con una inversión de 4.400 millones. El Economista, en la octava edición de los premios La Noche de la Economía, la ministra del ramo, Nadia Calviño, afirma, comillas, hay que abordar reformas y reducir la deuda pública. Capitalmadrid.com, la ley hipotecaria apuntillará a los abogados oportunistas. Diarioabierto.es, la OCDE rebaja sus previsiones económicas para España al 2,6% este año y al 2,2% en 2019.
De los titulares de la prensa de Madrid a los titulares de la prensa de Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafael de Ribot, buenos días, Rafa.
Buenos días, Juan Pablo.
Rufián incomoda, también a Esquerra.
También, así lo afirma Crónica Global, refiriéndose al show de ayer en el Congreso de los Diputados, y que lo que se denuncia es que el republicano no sabe de matices y que ha debilitado con su posición la estrategia del partido, que intenta mantener, pues eso, una tensión que no afecte a las negociaciones que mantiene con el gobierno. Todos los medios destacan también que Pedro Sánchez evitó ayer romper con Esquerra y que Tardá se ha puesto manos a la obra para rehacer las relaciones con el Ejecutivo y también con los socialistas.
El bar en Cataluña, ¿qué dice el escupitajo?
Pues que faltan cámaras, que a ver cuándo salen las imágenes del contraplano.
Tensión en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
También, en este caso, Quim Torra le afeó al presidente de la Cámara que no diera amparo, no le diera en este caso a él mismo amparo, cuando un diputado de Ciudadanos le recriminó sus tuits xenófobos y racistas. Los insultos ya provocaron la semana pasada, Juan Pablo, una reunión de la mesa y un acuerdo, teóricamente, para evitar las descalificaciones personales, pero no ha servido de nada.
Destitución sonada.
Todos los periódicos recogen el cese del abogado del Estado en la causa del procés. Por otra parte, el Nacional pone el foco en la visita que hoy hace la fiscal general del Estado a Cataluña, que oficialmente solo viene de visita institucional, pero que tiene prevista una reunión a puerta cerrada con la fiscal superior de Cataluña.
¿Alarma por agresiones sexuales?
Sí, todos los periódicos recogen que han crecido en Barcelona más de un 30% este año y que se han duplicado en menos de una década. Según los datos facilitados por el Hospital Clínico, una cuarta parte de las agresiones se cree que se han producido bajo un estado de sumisión química.
Dos titulares. Barcelona, capital gastronómica.
Pues sí, así lo ha vuelto a reconocer la guía Michelin, que esta noche ha celebrado su gala anual y le ha otorgado 31 estrellas a 23 restaurantes, más que ninguna otra ciudad española. Hay quien ya ha empezado a echar cuentas y dice, mira, Madrid solo tiene 27. Entre los nuevos locales que han sido reconocidos, destaca el restaurante de los mediáticos Gemelos Torres, que ha recibido 2 estrellas.
A ver si hacemos un recorrido por Barcelona por esas...
Hay que probarlas,
estrellas,
¿verdad?
Es verdad que sí. Por cierto, ya es Navidad, hay que verse más, Rafa.
Bueno, alguien quiere que lo parezca, porque esta noche se enciende ya la iluminación navideña en la ciudad de Barcelona. Y también se celebra una nueva edición del Shopping Night, que permite salir de compras en las principales arterias de la ciudad, cerca del Paseo de Gracia.
¿Pero las luces de Navidad anuncian la Navidad o anuncian otra cosa?
Anuncian el comercio, el Black Friday. ¿Tú te crees que las luces anuncian la Navidad? Están, en fin, si los motivos son de todos menos navideños.
Adiós, Rafa Ribot, Barcelona. Que tengas buen día.
Igualmente, adiós.
Queda la imagen del día con las manos en los bolsillos, la cuenta Javi Gómez.
Para los que la quieren con Menarejo es Manuela. Para los que la quieren un poco menos es Carmena. Y para nosotros, que somos la radiotelevisión madrileña, es la alcaldesa. Anoche estuvo en directo y nos dejó el titular del que hoy se va a hablar. No se quedará como jefa de la oposición si pierde las elecciones. Pero eso ya lo viste, así que te voy a contar lo que no pudiste ver, que fue el rato largo de charla antes de entrar en directo. ¿Sabes con qué estaba emocionada ayer la alcaldesa? Con haber visto leer esa mañana en braille a los niños. Y no te digo esto para exaltar sus bondades en absoluto, sino porque estaba emocionada de verdad. Y le comenté, pues ya sabes, esos minutos antes de la entrevista para romper el hierro, lo que había pasado en el Congreso. Fíjese, si escupitajo, que si bufido. Me miró como si hablara del planeta Marte. Ah, pues no me he enterado de nada, me soltó. Yo pensaba que el punto naif de Carmena tenía su parte de realidad y su parte de personaje político, pero no. Es tal cual. Luego, charlando en directo, me dijo, mira, a mí la política no me importa. ¿Y sabes qué? Me dio la sensación Colmenarejo de que decía la verdad, o al menos eso que en las tertulias llaman política.
Lo siguiente se llama deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
Tú dirás.
Pues vuelve la Liga, es lo que toca.
¿En porque, serio?
Sí, por fin vamos a hablar de partidos que nos interesan.
No de pachangas.
Del Atlético de Madrid-Barcelona, que es el partidazo de la jornada, sin duda, este fin de semana, el sábado, y que va a ser, bueno, pues seguido, como no, aquí en Onda Madrid. Poco a poco van regresando todos los internacionales, con cuentagotas. Ayer lo hacían Felipe Luis y Griezmann, ya para preparar ese choque. Y la buena noticia es que el Atlético de Madrid recupera efectivos. Ha venido bien este parón para que todos los lesionados vayan recuperándose. Coque, Lemar, Diego Costa, Xavi, Lucas Hernández serán de la partida, si así lo considera el Cholo Simeone. De momento Jiménez se mantiene como duda y la baja segura es la de Godín. Ayer fue protagonista en los premios de la Real Federación de Fútbol de Madrid el Cholo Simeone, que estaba premiado, aunque no pudo acudir a recoger su premio. Sí lo hizo en su presencia el presidente, en su sustitución, el presidente Enrique Cerezo, que habló precisamente sobre la actualidad rojiblanca, sobre ese contrato millonario que pretenden hacerle al Cholo y también, como no, sobre el Balón de Oro para Antoine Griezmann.
Llevamos renovando al mundo, no a los jugadores ni a los entrenadores, al mundo, durante muchísimos años.
Pero,
¿cuál es el problema?
Pero se habla que va a ser el mejor pagado, el entrenador mejor pagado del mundo. Pero
mira que os interesa el dinero.
¿Cómo ve que Griezmann pueda no estar ni en el podio del Balón de Oro? Sí, sí, parece que Varane, Modric y Mbappé serían los... los tres en el podio.
Bueno, lo que me estás diciendo.
Se lo merece Griezmann, ¿no?
No me lo crees.
Se lo merece Griezmann.
Es para no creérselo, ¿no?
De oro total y absoluto. No ha habido ningún jugador mejor que este año.
Pues para él, el mejor del mundo y que debería llevarse el Balón de Oro, y no nos saco de demasiadas dudas con respecto a ese contrato millonario del Cholo Simeone. También fue premiado en esa gala Nacho, el jugador del Real Madrid, un Real Madrid que sigue trabajando, juega el sábado en Eibar. Ayer regresaban Varane con la selección francesa y Valverde, que estuvo con Uruguay, y hoy se espera que lo hagan Gareth Bale y Vinicius. La jugada del penalti en el último clásico en el Nou Camp entre el Real Madrid y Barcelona, recordarán, el penalti de Varane sobre Luis Suárez, fue analizada ayer en la jornada de puertas abiertas de los árbitros españoles. Pudimos escuchar la conversación entre José María Sánchez Martínez, que era el colegiado que estaba en el campo y que en primera instancia no pita la pena máxima, y los árbitros en el VAR, que le recomiendan ir a ver la jugada.
¡Fuera el juego! ¡Fuera el juego!
No reanudes, por favor.
¡José!
José María.
Si lo van a mirar.
Escúchame un momento, José María.
Dime.
Me has dicho que para ti saca balón, ¿verdad?
Sí.
Vale, no reanudes, por favor.
Vale, perfecto.
No, tranquilo.
Sergio, tranquilo. No va a hacer lo que vosotros queráis. Para eso estamos trabajando nosotros, ¿vale?
José María, por favor, te recomiendo que vayas a verla, ¿vale?
Vale, perfecto.
Vale, no toca balón, Varane. Golpea vale. A Luis Suárez.
Para ver la jugada.
¿Vale? Aquí la tienes, ¿vale? Perfecto, ahí te va.
Vale, a ver, el contacto. Para mí es correcto. Sí, penalti. A ver, ahí. Vale, perfecto, sin tarjeta.
Perfecto, correcto, José María.
Pues así se fraguó esa jugada del penalti. El último capítulo también de la candidatura conjunta España-Portugal-Marruecos para el Mundial de 2030. Ayer se reunían en Valladolid Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y Antonio Costa, el primer ministro de Portugal. Y ahora sí, la propuesta ya es oficial al país vecino, y así lo afirmaba el propio presidente.
El Gobierno de España, tengo que decirle que lo mira con un entusiasmo ferviente. Así se lo comenté oficiosamente al primer ministro portugués hace ya unos cuantos meses. El otro día tuve la ocasión de poder hablarlo con su majestad el rey Mohamed VI en la visita que hicimos a Rabat. Y ahora a quien toca construirlo no es a los gobiernos de Portugal, de España o de Marruecos. Son las federaciones de Portugal, de España y de Marruecos.
La cita hoy con el deporte, el Real Madrid vuelve a tener jornada de Euroliga, va a jugar en Grecia ante el Olympiacos. Pablo Laso, entrenador del Real Madrid.
Un partido muy difícil, Olympiacos en su campo, pues siempre un partido complicado, con mucho ambiente, con grandes jugadores, con un entrenador nuevo. Están cambiando un poco el estilo, pero siguen teniendo referentes muy claros, Spanoulis, Printezis. Para nosotros, bueno, pues un partido difícil, venimos de... digamos, de mucha exigencia física y mental por la acumulación de partidos, pero algo que obviamente aceptamos y conocemos perfectamente.
Lo podrán seguir en Onda Madrid desde las 7:30 de la tarde.
Estamos llegando a las 8. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 7:30, Olympiacos, Real Madrid.
Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día, ya estamos a 22 de noviembre, jueves, el día como el de ayer, técnicamente de otoño, nubes, precipitaciones, más frío, muchas nubes y lluvias en algunas zonas de la región, las temperaturas, estamos instalados en los 12 grados, ahí nos hemos quedado, esa es la media que estamos teniendo esta semana, los 12 grados, nos hemos abonado a los 12 grados. Ahora mismo hace frío, ¿eh? 7 en la ciudad de Madrid, 8 en la zona sur, 4 en la sierra. Y ojo a los usuarios de cercanías en Madrid, que desde primera hora de la mañana, desde aproximadamente las 6:30 de la mañana, está habiendo problemas a raíz de una avería en la estación de Recoletos que afecta a varias líneas de cercanías en dirección Chamartín. O por lo menos esa es la última información que tenemos, que actualizamos ahora mismo, Carlos Ibáñez.
Pues sí, una avería, como dices, en instalaciones, en la estación de Recoletos, demoras en dirección Chamartín. Nos dicen que sobre todo en los trenes que llegan desde el corredor del Henares. Hay numerosos trenes que se están viendo afectados, modificado su recorrido. Anoten las líneas C1, C2, C7, C8 y C10.
Esa es la última hora, que luego actualizamos en los próximos minutos. La información de servicio, por supuesto, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Con muy pocas horas de diferencia, además, han ocurrido en la actualidad algunos hechos que resumen la situación política en España y además se entiende todo bastante bien. Uno es el escupitajo a un ministro del Gobierno en el Parlamento, al ministro de Exteriores, y otro, a continuación, el relevo del abogado del Estado que acusaba de rebelión en el Tribunal Supremo a los compañeros del que escupió al ministro José Borrell. El escupitajo a Borrell, sin duda, rompió las reglas de la decencia y fue un gesto que traspasa el límite. Ocurrió después del desalojo de los diputados de Esquerra Republicana por la expulsión de Rufián, como dice Felipe González, el Rufián. No sabemos lo que los jefes de gobierno de Alemania, Francia y Gran Bretaña hubieran dicho al ver que uno de sus ministros es insultado y escupido en el Parlamento. Sí sabemos lo que dice el presidente de nuestro gobierno, Pedro Sánchez.
A mí lo que me gustaría, y le pediría tanto al señor Rufián como al señor Casado, por ser los dos ejemplos que usted ha puesto, que pidieran disculpas simplemente. Se piden disculpas, se explica que algunas veces en el fragor del debate parlamentario uno puede excederse, extralimitarse, y se acabó. Pero se reconoce precisamente esa responsabilidad y esa descalificación y se piden disculpas. No pasa nada. Pedir disculpas es bueno, es sano, también en democracia. Que vuelvan a la moderación. Que se tiene que acabar el que las sesiones de control en el Congreso de los Diputados dejen de ser la ceremonia de la crispación. Que se pueda hacer oposición apasionada, con argumentos.
Lejos de romper con Esquerra Republicana por el escupitajo a uno de sus ministros, Sánchez escuda en el genérico, incluso incluye a Pablo Casado o a Albert Rivera, y se escuda en el genérico de sean quienes sean los que crispan en vez de responder a quienes son los culpables del ataque a uno de sus ministros en sede parlamentaria. Las imágenes, permítanme la comparación o el símil, las imágenes utilizando el VAR, el videoarbitraje, demuestran que de la boca del diputado Jordi Salvador sale algo. Escupe a Borrell. Cuando los diputados de Esquerra Republicana se marchan del hemiciclo tras la expulsión de Rufián, que había provocado previamente en varias ocasiones a la presidencia del Congreso. Se ve en las imágenes claramente, en el VAR del Congreso, que es lo que hace el diputado de Esquerra. Tratar a Borrell como si fuera una escupidera de VAR. Pero el gobierno no rompe con Esquerra. Se escuchó ayer en la sesión las palabras golpista, fascista, que no debería ser borrado del diario de sesiones. Ahí se equivoca la presidenta del Congreso y no debe rectificar lo que ya ha ocurrido. Y ella debe rectificar su decisión de borrar las palabras. Porque están ahí, ocurrieron, sucedieron. Y si se consulta el diario de sesiones dentro de 100 años, se consultará igual que un vídeo de YouTube. ¿Qué más da si está en YouTube para toda la vida? Y se puede ver. Pues quédese en el diario de sesiones para que quede constancia de los personajes que había en el Congreso de los Diputados en España en el 2018. Eso ocurre después de algo que ayer escuchábamos aquí en directo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el ataque sin cuartel de Rufián contra Borrell.
Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan, usted es un militante de Sociedad Civil Catalana. Una vergüenza para su grupo parlamentario, más que nada, silencio. Porque es una organización silencio. De extrema derecha.
Silencio.
Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Y a partir de ahí se produce todo el incidente, el espectáculo de Rufián y la expulsión, la tarjeta roja que le saca a la presidenta del Congreso, Ana Pastora, a Rufián, y después el escupitajo y todo lo ya reseñado. A Borrell, el independentismo catalán le detesta casi tanto más que a Rivera y a Ciudadanos. Borrell representa una izquierda que no está enamorada del nacionalismo. Borrell paró el golpe en la calle el 8 de octubre del 17 con un discurso memorable en Barcelona ante miles de personas que inundaron la ciudad con símbolos constitucionales una semana después del referéndum ilegal del 1 de octubre que culminaba la derogación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía en Cataluña. Pero la gran frustración de Borrell a la vez es que es ministro de un gobierno formado gracias a los votos de los que ayer le escupieron e insultaron. Y además, como hemos escuchado, se queda solo. Se ve hoy una imagen en los periódicos, también en las televisiones, de la ministra de Justicia, pero la instantánea congelada de la que estamos con el VAR. Se ve a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, alargando el brazo sentada de su escaño que está al lado de Borrell para sujetar a Borrell, que se indigna cuando el diputado de Esquerra escupe al ministro de Exteriores. El Grupo Socialista redujo el incidente a un amago, no hemos visto que haya escupido, las imágenes demuestran lo contrario, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, relevó horas después al abogado del Estado, Edmundo Val, que acusaba de rebelión a los golpistas con los que se enfrentó Borrell. El gobierno y su presidente a la cabeza amplían los sucesos de Rufián y Salvador a todos los diputados, especialmente a los del PP y a los de Ciudadanos, que ya se sabe que cuando están en la oposición crispan. Cuanto más señala al PP y a Ciudadanos, más solo se queda Borrell. Como se queda solo el gobierno en su empeño por seguir sin presupuestos, lo que está caro es sacarlos adelante. Y está claro que ayer no fue un buen día para el gobierno, pero tampoco para la economía española. El gobierno tiene que ver cómo Bruselas advierte de que su borrador de presupuestos está lleno de tachaduras para 2019, el remitido por el gobierno, porque incumple las normas de disciplina fiscal. Si finalmente no garantiza el ajuste ni reduce la deuda pública, le sobran casi 5.000 millones. Se volvería a disparar el déficit público y, por lo tanto, la deuda si incluso se prorrogan los presupuestos del gobierno Rajoy, es decir, incluso sin tocarlos. A eso añade el panorama a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, sus advertencias sobre un menor crecimiento para la economía de este año, por lo tanto, menos empleo. ¿El presidente del gobierno qué dice a todo esto? Pues lo interpreta de esta forma.
Todas dicen más o menos lo mismo. Uno, que España va a seguir creciendo y fuerte, es decir, que va a seguir liderando el crecimiento económico en el conjunto del área euro y también de la Unión Europea. Dos, que se va a seguir reduciendo el paro en nuestro país, que yo creo que es también muy importante, y tres, que efectivamente el déficit público lo que va a hacer es reducirse.
A España lo que le salva en este momento es que el foco de la Unión Europea está puesto en Italia, porque la Comisión Europea ha dicho no a los presupuestos del gobierno nacional populista de la extrema derecha y la extrema izquierda italiana, que gobiernan en coalición contra el euro, y le dicen que no a los presupuestos, y esto conduce sin duda en Italia a una situación de inestabilidad política camino de otras elecciones. El que va camino de Cuba hoy es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se va a reunir con los mandatarios de la dictadura comunista, pero no con los disidentes. Antes recibe en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que va con la lista de peticiones de infraestructuras para la Comunidad de Madrid, infraestructuras pendientes y prometidas por el anterior gobierno que este ha paralizado. Y todo esto ocurre también después de una entrevista más que interesante anoche en Telemadrid de Javi Gómez a Manuela Carmena, a la alcaldesa de Madrid, con un titular destacable: si no es alcaldesa, deja la política.
Yo ofrezco continuar el gobierno, entre otras cosas, porque hay muchos proyectos que no se han podido acabar. Nunca me quedaría en la oposición, por supuesto que no.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Carlos Ibáñez y Ángela Beato, el gobierno español decidido a vetar el Brexit.
El presidente ha avisado que España mantiene su intención de votar en contra de la aprobación del documento. Dice que afecta a la esencia de nuestro país y que solo cambiaría de opinión si antes del domingo se modifica el punto sobre el futuro de Gibraltar.
España y Portugal acuerdan trabajar juntos contra la despoblación y la lucha contra los incendios.
Cooperar en la interconexión energética y desarrollar el enlace Zamora-Braganza son otros de los compromisos alcanzados en esa cumbre hispanolusa. Sobre la candidatura al Mundial de Fútbol, el primer ministro Costa cree que la de Sánchez es una buena idea.
Cancelada la votación en el Congreso de los aspirantes a nuevos vocales del Poder Judicial.
PSOE y Podemos han retirado sus listas de candidatos al Consejo ante la ruptura del pacto con el PP para la renovación. Al decaer las candidaturas correspondientes al Parlamento, el punto ha sido retirado del orden del día de la sesión de este jueves.
El Senado condena rotundamente el franquismo.
La Cámara Alta ha aprobado la moción presentada por el PSOE, que recogía también el rechazo a cualquier acto de exaltación y el apoyo a la exhumación de Franco. Ha contado con el respaldo de Podemos y los nacionalistas, Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido.
Antonio Garamendi, nuevo presidente de la patronal COE.
Ha sido elegido por aclamación al ser el único candidato que se presentaba. Ocupará el cargo los próximos 4 años. Se convierte en el 5º presidente de la patronal tras Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosel.
La Audiencia Nacional anula los estatutos del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Otras.
El fiscal alega que no declarar su nulidad sería una vía para legalizar la prostitución. Según la Sala de lo Social del Tribunal, no puede haber un sindicato si no puede haber un contrato de trabajo válido. Desde Otras anuncian que van a recurrir la sentencia.
La reforma que permitirá votar a todas las personas con discapacidad intelectual supera su último trámite en el Senado.
La Ley Orgánica de Régimen Electoral General se modificará para ampliar este derecho a todas las personas con discapacidad sin exclusiones. El cambio va a suponer que 100.000 personas más puedan participar en las elecciones que se convoquen a partir de 2019.
Nueva tragedia en el Estrecho.
Un menor de Guinea rescatado en el Palmar, en Cádiz, sería el único superviviente de un grupo de 10 inmigrantes que viajaban en una lancha de juguete que naufragó en el Mediterráneo. De momento han aparecido en la playa gaditana 2 cadáveres de este naufragio.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este jueves de nuevo vamos a necesitar el paraguas en la comunidad. Ambiente grisáceo, cielos más cubiertos, sobre todo en la zona de la sierra, donde las nieblas de primeras horas podrían ser persistentes en algunos puntos. Las precipitaciones se van a dar de forma dispersa, más generalizadas también en las localidades de montaña, y esa lluvia podría volverse más intensa y de nuevo extenderse al resto de la comunidad hacia el final del día. En cualquier caso, lo que decimos, seguimos con ambiente inestable. No a nivel térmico, porque las temperaturas hoy de nuevo alcanzarán valores muy parecidos a los de los pasados días. Estaremos con máximas rondando en general los 11 y 12 grados. En estas próximas jornadas esperamos también que continúe el ambiente inestable, aunque la jornada de este viernes parece que va a ser la más tranquila de lo que nos queda de semana.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Vuelve la Liga el sábado, Atlético de Madrid-Barcelona con el liderato en juego. Los rojiblancos poco a poco recuperan efectivos. Los internacionales lo hacían ayer Felipe y Griezmann, y además también se va vaciando la enfermería. Coque, Lemar, Diego Costa, Savic y Lucas Hernández ya están recuperados y podrían ser de la partida. Jiménez se mantiene como duda y queda descartado Godín. El Real Madrid, por su parte, juega el sábado en Eibar. Ayer regresaban Varane y Valverde. Hoy se espera que lo hagan Gareth Bale y Vinicius. El Leganés abrirá la jornada el viernes ante el Alavés. El sábado Valencia, Rayo Vallecano, y el domingo Athletic de Bilbao, Getafe. Y en baloncesto, ayer derrota del Fuenlabrada en la cancha del Lierkabelis lituano en la Liga de Campeones de la FIBA. Hoy octava jornada de la Euroliga. Olympiacos, Real Madrid, Madrid, con una baja más, la de Gustavo Ayón. Desde las 7:30 lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
8 y 13 minutos. Vamos en primer lugar hasta cercanías de Renfe para conocer las novedades que venimos contando durante la mañana en Buenos Días Madrid, con esos problemas de estación de Recoletos. Eduardo Zores, ¿cómo está la cosa? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues esa avería de instalaciones que hemos mantenido durante desde el inicio del servicio, durante todo el periodo de mañana en la estación de Recoletos, a las 8 nos confirmaban que quedaba ya reparada completamente y el servicio en estas líneas afectadas. Líneas C1, C2, C7, C8 y C10 entre Atocha y Chamartín ya se presta con normalidad, pero sí todavía con bastantes retrasos, pero ya están circulando por el túnel de Recoletos los trenes con normalidad. En el resto de la red no ha habido complicaciones.
Pues ya van los trenes por el túnel por donde les corresponde y nos alegramos todos para los miles de usuarios que están ahora mismo camino de su trabajo a través de la red de cercanías. No hay novedad en el metro. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Ahí está Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Alcorcón, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Complicaciones además de salida de la capital por la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y dificultades en la A42 en Getafe, la A5 en Campamento y la 6 en Aravaca en ambos sentidos. Densidad circulatoria también en la M40 en Hortaleza y recintos feriales hacia la 1 entre Vallecas y Coslada dirección A2, Villaverde sentido A4, Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la 6 y entre Valdemarino y Monte Carmelo en ambos sentidos. Por último, retenciones en la M50 en Rivas dirección A2, Getafe sentido A4, Majadahonda hacia la 5 y Alcorcón y Boadilla del Monte, dirección a 6.
Nos queda saber la circulación por las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Pantallas, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí en la capital notamos desde primera hora que todo se va desarrollando dentro de los cauces normales. Es una hora punta normal, pero hay que hacer salvedades. Hemos notado un adelanto importante en los niveles de tráfico, subían rápidamente en las entradas de la A6, sobre todo toda la avenida para acceder a la Plaza de Cristo Rey. La calle de José Abascal tiene una alta intensidad. Hoy a las ferias existentes en IFEMA hay que añadir dos más. Por lo tanto, se notará, lo notarán en la calle de Alcalá, junto a la A2 y en la M40, en las cercanías de la avenida de los Andes. También tenemos que hacer hincapié en lo más importante para los conductores de la carretera de Colmenar, porque allí se ha producido un accidente, es una colisión de chapa, pero que recorta la calzada notablemente en la llegada al nudo norte, sentido Manoteras. Por lo tanto, atención, conductores de la carretera de Colmenar, si están a tiempo, eviten la M30 Norte y tomen en su lugar la M40. Otra zona que tiene una alta intensidad circulatoria hasta ahora es el entorno de la Glorieta de Carlos V.
Noticias de Madrid a esta hora con Loli Jurado.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Manuela Carmena no se quedará en la oposición si no logra la mayoría suficiente como para revalidar la alcaldía en las elecciones de mayo de 2019. Rotunda y clara, se ha mostrado la alcaldesa durante una entrevista en Telemadrid. Eso sí, la exjueza asegura que se compromete al 100% en el caso de ser reelegida y que no tiene la intención de abandonar en medio del mandato.
Voy a decir lo mismo que dije en las primeras elecciones, que como ya tenía bastantes años, pues dije, yo tengo la edad que tengo, sé que cuando tengo mi edad no tienes futuro, simplemente lo que tienes es presente y tú garantizas tu presente. El futuro no lo sabes, porque tengo mucho menos futuro que puede tener una persona joven, pero el presente, por supuesto, al 100%.
Palabras de la alcaldesa el mismo día en el que el gobierno regional llevaba a los tribunales el proyecto estrella de la legislatura, la gran APR de Madrid Central. Dice el presidente Garrido que lo hace por responsabilidad.
Yo actúo, insisto, como presidente de la comunidad, responsable de los derechos y de la salud de todos los madrileños y por tanto le digo que así no.
Y la alcaldesa insiste en que cerrar el tráfico al centro es necesario y de hecho esta misma mañana La delegada de Medio Ambiente y Movilidad lo defenderá en Bruselas.
Inés Avanés pedirá compromiso para luchar contra la contaminación y trasladará las continuas trabas y falta de colaboración de la comunidad y el Consorcio Regional de Transportes en la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones. De este modo, y junto al diputado de la Asamblea de Madrid, Alejandro Sánchez, Sabanés defenderá una petición para que la Unión Europea se implique y así garantizar el cumplimiento en Madrid de las normativas europeas sobre calidad del aire.
Sobre asuntos de movilidad, entre otras cosas, hablarán esta misma mañana el presidente Ángel Garrido y Pedro Sánchez de Moncloa.
Garrido planteará al presidente del Gobierno diferentes asuntos que tienen que ver con los accesos a Madrid y con la movilidad, como la variante de la A1 y el carril Busbao de la A2. A su juicio, estas cuestiones ya estaban en vías de solución con el anterior gobierno de Mariano Rajoy y ahora están paralizadas. Garrido dice que le pedirá que trate a la región como merece y, en particular, que se aborde un nuevo sistema de financiación autonómica más justo que el actual.
La economía madrileña vive hoy un día clave. La Asamblea vota las enmiendas a la totalidad de los presupuestos.
El Pleno de la Asamblea de Madrid debate y vota las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos al proyecto de ley de presupuestos de la comunidad para el año 2019, que previsiblemente no saldrán adelante debido al rechazo del PP y de Ciudadanos. Previamente, antes del debate, se leerá una declaración institucional con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Y en la crónica de sucesos, hoy se practicarán las autopsias a los cuerpos de las dos mujeres, madre e hija, halladas muertas tras ser atacadas por sus perros en Colmenar de Oreja. Los animales permanecen bajo custodia en el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid, donde serán examinados por veterinarios que determinarán qué les pudo ocurrir para reaccionar con tanta agresividad.
Y es noticia esta mañana el final de la obra de la Gran Vía, los últimos preparativos en la nueva Gran Vía para el estreno de mañana después de 8 meses de obras. Gloria García Talavera está ya con el micrófono de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. ¿Cómo está la Gran Vía?
Buenos días. A la altura del número 50 de la Gran Vía, bien, parece que va a estar a punto para esa inauguración. Los operarios están a esta hora retirando las vallas. Se empieza a disfrutar, por lo tanto, de estos 5.400 metros cuadrados para pasear. Nuevos pasos de peatones que ya he podido también utilizar. Hay un nuevo ciclocarril para los ciclistas que suban, por ejemplo, la cuesta desde la calle Alcalá, que van a compartir vía con el resto de los coches. Los semáforos también son diferentes, es algo que llama la atención también a los que pasean a esta hora, son más planos y tienen luces LED de última generación. Hay también nuevos árboles que hemos averiguado, son 89 perales chinos de hoja caduca, eso quiere decir que durante el invierno se caerá, por lo tanto, las hojas y tendremos la posibilidad de disfrutar del sol, y tampoco son muy frondosos para evitar pues accidentes o problemas de visibilidad. Hay nuevos bancos, algunos son modulares, de madera, otros son de granito, pesan muchísimo, 560 kilos, y sirven para sentarse y para evitar también vandalismos.
Uy, se nos hemos ido la señal con la Gran Vía. Yo no sé si se ha perdido. Vamos al intercambiador, que hemos perdido la señal con la Gran Vía, pero la foto es la foto.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Ha dicho lo de los bancos de piedra de 560 kilos y se ha ido la señal. No sé por qué será, Ferran Boiza, Adrián El Mundo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
No sé por qué será lo del granito y la señal. Aquí estamos en el intercambiador. También está Rocío Ruiz, del diario La Razón. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a empezar por lo último. Lo último es anoche en Telemadrid. La alcaldesa Manuela Carmena le decía a Javi Gómez que si no es alcaldesa, que no se queda la oposición, que se va. Ferran, ¿te sorprende o no?
Pues no me sorprende, pero creo que es un anuncio muy relevante y lo es por tres motivos, ¿no? Por un lado, porque al anunciar que no se irá con concejal en caso de pasar a la oposición, demuestra lo poco que le interesa al Ayuntamiento de Madrid, o gana o no gana, o todo o nada. Suena de alguna manera un ultimátum a los madrileños, es el que lanza la alcaldesa. Y aunque hay mucha labor en la que hacer en la oposición, a ella parece no interesarle y lo desprecia. Eso es muy relevante. Por otro lado, no asegura tampoco que acabe el mandato en caso de volver a gobernar. De hecho, dejó la puerta abierta, lo escuchábamos hace un momento, dice que tiene más presente que futuro, dejó la puerta abierta a irse a mitad de mandato, que es lo que se rumorea. Alega pues que tiene una edad, de todas formas, ahora tiene 74, acabaría con 79. Bueno, tampoco es una edad demasiado elevada como para... Hay muchísimos políticos, hombre, y muchísimos empresarios que están en... Y muchísimos profesores universitarios que están con esta edad en la trinchera y trabajando cada día. Por tanto, no es contundente al decir que cumplirá con su compromiso. Bueno, y por último, yo creo que estas declaraciones han sentido... como ya hemos explicado en este intercambiador durante las últimas semanas, esta guerra abierta que había y que hay, que permanece entre Carmena y sus concejales más afines y Podemos y Pablo Iglesias, por el número 2 de la candidatura, lo hemos explicado aquí. Marta Higueras quiere que sea Carmena, Julio Rodríguez quiere que sea Pablo Iglesias. Por tanto, toma importancia este número 2 porque es básico, tanto si Carmena gobierna y se va a lo largo de la legislatura porque tiene más presente que un futuro, como decía ayer, y también en el caso de que no acceda a la alcaldía finalmente, porque abandonará al día siguiente de las elecciones y, por tanto, tendrá que elegirse a un líder de la oposición.
¿Y tú sobre este anuncio de la alcaldesa, Rocío, qué apuntas?
Pues bueno, yo pienso que hay que entenderlo, como apuntaba Ferran, dentro del contexto, sobre todo de la guerra abierta que existe con Podemos, y que sobre todo este anuncio yo creo que lo pondría en cuestión después de los mensajes tan dispares que ha lanzado la alcaldesa a lo largo de esta legislatura, que primero que sí no se iba a presentar, luego que sí, en fin, tampoco lo tomaría todo muy a pies juntillas, vamos.
A los dos os pregunto, ¿los tribunales pueden parar lo de Madrid Central? ¿Hay alguna pista al respecto, Ferran?
Bueno, pistas no tenemos, lógicamente, porque tendrá que ser el TSJM...
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sí.
Claro, el Tribunal de Justicia de Madrid lo decidirá entre el 28 y el 9, tanto este recurso que presentó ayer el presidente Garrido como el que ya presentó el Grupo Municipal del PP. Se van a decidir los dos. La verdad es que el recurso de la Comunidad de Madrid está muy bien fundamentado. Hay 10 argumentos muy claros por los cuales debería pararse Madrid Central, entre ellos la invasión de competencias, que faltan informes preceptivos, que no sea... concertado con todas las administraciones implicadas, que no se ha tenido en cuenta al consorcio de transportes. Por tanto, parece a simple vista un recurso muy bien argumentado. Veremos lo que dice el TSJM en los días 28 y 29, que es apenas 48 horas antes de que se entre en vigor Madrid Central, pero saber lo que pueden decir los jueces es muy complicado. Lo relevante es que no ha habido ningún tipo de contacto entre Carmena y Garrido en las últimas semanas por este tema, que es un tema muy importante y primordial para la ciudad y para la comunidad. Ellos se encontraron en un acto público hace unas 3 semanas, quedaron, es muy relevante, la alcaldesa le dijo al presidente Garrido, tenemos que solucionarlo, y desde entonces no ha habido ningún contacto entre ambos, ni siquiera un WhatsApp, pese a ser un tema muy importante para la ciudad y para la región.
Un apunte de esto, Rocío, de si pueden parar o no los tribunales.
Lo que va a decidir, lo que va a valorar el Tribunal Superior de Justicia madrileño al dictar esta medida cautelar o no sobre Madrid Central, es sobre todo si el daño que causa la ciudad, su entrada en funcionamiento, es relevante o irreversible. Y esto no está tan claro, en realidad. De las 10 razones que dio ayer Ángel Garrido, 2 son las que tienen más peso, como son las referidas a la falta de trámites o informes que son obligatorios. O sea, la comunidad cree que la Consejería de Transportes debería haber emitido un informe previo porque tiene competencias en materia de transportes, y también falta un informe de impacto económico. O sea, no se analiza el coste que supondrá para el ciudadano la entrada en vigor de la norma en la medida en que a lo mejor tiene que pagar transporte público o comprarse un coche nuevo que cumpla ahora con los requisitos medioambientales. Así que lo curioso es que los tribunales van a tener la última palabra sobre la movilidad en Madrid.
Bueno,
por cierto, una curiosidad
rápida.
Juan Pablo, que la delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés, defiende hoy en Europa, en Madrid Central, no solo se va a quejar de la falta de colaboración de la comunidad, sino que también va a pedir una mayor implicación europea.
Bueno, pues lo dejamos ahí, que no tenemos más tiempo. Pues tenemos pendiente la reunión del presidente del Gobierno con el presidente de la Comunidad de Madrid. Ya veremos qué da de sí esa reunión. Y se inaugura la Gran Vía dentro de unas horas y Madrid Central la semana que viene. Ahí lo dejamos en este intercambiador. Ferran Boiza, Diario del Mundo. Compañero, que tengas buen día.
Buenos días igualmente.
Adiós, Rocío Ruiz. Gracias, Diario de la Razón. Adiós.
Gracias, buen día.
Camino de la tertulia de Buenos Días Madrid, camino de las 8:30 de la mañana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.